COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Sabías que en la región hay más de 200 viviendas que están puestas a la venta con ocupas dentro? Sí, como lo escuchas. Unas 130 en la provincia de Badajoz y otras 70 en la de Cáceres. Son, en definitiva, personas que desisten de estas luchas de desocupación y prefieren vender sus propiedades a un precio menor con tal de quitarse el problema de encima. Ha analizado la situación en COPE Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista.
Tanto en Extremadura como a nivel nacional, donde ya se superan las 23.000 viviendas ocupadas en venta, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia resulta muy relevante, sobre todo porque les está obligando a vender su propiedad a un precio que en muchísimas ocasiones roza el 50% de lo que podría llegar a ser el precio real. Y esto, desde luego, pues supone un fracaso como colectivo.
Ante esto, claro, ¿qué se puede hacer? Todo pasa por implementar las políticas que protejan a los propietarios, como señala Iñareta. Esto es del lado de la parte que vende. Pero imagina que tú, por lo que sea, encuentras una casa que se ajusta a lo que buscas, que es muy barata, porque es una de las características de este tipo de inmueble, pero claro, te cuentan que está ocupada, que puedes comprarla, pero que tiene esa característica especial. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo sería el proceso? Pues nosotros también hemos hablado con una abogada, con Cristina Ramos, del despacho Salado y Ramos. Esto nos contaba. Ya te avanzo que el proceso no es nada sencillo.
Primera mediación, que es también judicial, y luego pues el desahucio con un procedimiento verbal. Se supone que hacer un procedimiento verbal se inicia, bueno, como cualquier tipo de procedimiento civil, con una demanda, y se da un plazo a la otra parte para contestar y ya se resuelve en sentencia. Se supone que es más rápido. ¿Qué ocurre? Que en la práctica tardan bastante.
Aquí entra la pregunta del millón. Entonces, ¿es rentable o no aventurarse a comprar una casa con ocupas? Para Ramos todo dependerá de tu situación. Por ejemplo, si tienes otra vivienda en propiedad, no buscas vivir inmediatamente, pues si es un chollo puede ser que sí, pero claro, aquí tienes que tener en cuenta que los procesos judiciales, si se llega a eso, son largos y que se pueden demorar incluso más si dentro viven personas con alguna característica de vulnerabilidad, se me ha trajado la palabra. Todo dependerá del caso. Yo la verdad es que no sé si me atrevería. Por aquí empezamos, enseguida te cuento más historias que seguro te interesan. Te adelanto, de hecho, que te voy a hablar de carreteras, de las vías más peligrosas de Extremadura. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes.
Tras los éxitos de años anteriores, el Ballet de Kiev presenta en el Palacio de Congresos de Mérida el Cascanueces. Jueves 6 de noviembre y Cascanueces. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Las 9:15 y había quedado para cenar a las 9. Hoy me deja mi novia.
No te compliques la vida.
Radio Taxi. Siempre una parada y un coche cerca de ti.
Sencillo, rápido.
37 11 11.
Radio Taxi.
Molino Vegas Altas, almazara de última generación, le invita a conocer sus servicios de recolección de aceitunas para maximizar la eficiencia y productividad de su proceso olivarero. Descubra más en molinovegasaltas.com, tu almazara de confianza.
Primer Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social, CICES.
28 de octubre en el Complejo San Francisco, Cáceres.
Organizado por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo, CSIC, de la Universidad de Extremadura, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. Y no te pierdas a David de Jorge, cocinero y colaborador de Martín Berasategui.
Más información e inscripciones en www.cices.es.
La noche del sábado 25 al domingo 26 de octubre, dormimos una hora más. Las 3 de la madrugada serán las 2. Atrasa una hora tus relojes gracias a Salvador Joyero, distribuidor exclusivo de Pandora para Mérida y comarca.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Te lo adelantaba hace unos minutos. ¿Sabes cuáles son las carreteras más peligrosas de Extremadura? Te adelanto que son varias y que la mayoría se concentran en la provincia de Cáceres. Por eso, para ello, voy a conectar con mi compañera, con Miriam Rodríguez, de COPE Cáceres. Buenas tardes, Miriam.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, Miriam, ¿de dónde salen estos datos?
Bueno, pues estos datos salen del estudio realizado por automovilistas europeos que han tenido en cuenta para ello los datos aportados por el Ministerio entre 2019 y 2023.
Un estudio realizado con los datos que decías que aporta el Ministerio, aclarado esto, ¿cuáles son estas vías? Que esto quizás es lo que le importa a quien nos escucha.
Bueno, pues muy atentos, porque en la provincia de Badajoz encontramos algún punto de estos peligrosos en la Nacional 630, también en la Nacional 432, y en Cáceres encontramos este tipo de puntos en la Nacional 5 y en la 521, también en la Nacional 630, a su paso por La Peral, entre Garrovillas de Alconétar y esta zona de campos de la capital cacereña. Lo comentaba en COPE el fiscal delegado de tráfico, Diego Yebra.
630 que va a parar a la 66, en muchos puntos es tremenda, y toda la zona del Jerte, la zona montañosa, que es muy delgada, con menos control, sea muy deprisa, y en esas suele haber también muchas siniestralidades de motocicletas.
Bueno, tenemos toda esa información con todos los puntos kilométricos de esas vías más problemáticas en cope.es y también en nuestras redes sociales. Así que si quieres consultar esos puntos, pues invito a que hagas clic y los puedas leer.
Miriam, los accidentes en sí pueden producirse normalmente por tres factores, ¿no? El humano, que es el que depende de nosotros, de ti, de mí, el estado de las carreteras y también del propio coche.
Bueno, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en este sentido es que todavía hay gente que no usa el cinturón, porque siempre hemos pensado que los accidentes se producían por un exceso de velocidad, pero es que todavía no hacemos ese gesto de colocarnos el cinturón, nos lo comentaba Diego Yebra.
El problema fundamental de nuestros siniestros es el no uso del cinturón. De los últimos de la provincia de Badajoz o otro de Cáceres, no se está utilizando el cinturón, se sale de las poblaciones pequeñas sin cinturón y esa salida, sin ir muy deprisa, resulta mortal. Entonces es una característica que, claro, incrementa mucho la lesividad y la mortandad por no utilizar el cinturón.
Un simple gesto, Miriam.
El de colocarnos el cinturón, nada más montarnos en el coche, yo creo que es importantísimo. Bueno, pues según este estudio realizado por automovilistas europeos, ellos avanzan en que el problema principal de estos problemas en estas carreteras de la provincia es que pues el asfalto, es que la carretera no está como tiene que estar. Y esto tiene una doble lectura, también nos lo contaba Diego Yebra.
Y la carretera puede incidir, hay que bajar la velocidad. De siente que tenemos algunas vías, como la de Cáceres, en que ya han limitado sitios que antes era 100, después se rebajó a 90 y ahora se ha puesto 80 porque el asfalto está en muy malas condiciones. La gente va al mismo ritmo y la carretera no admite esa velocidad. Por lo tanto, el estado de conservación de las carreteras también ayuda muchísimo a minimizar accidentes. También tiene el efecto contrario. La gente cuando lo ve bien va más deprisa.
Bueno, dice esto Yebra, que esto también podría tener un efecto rebote, aunque claro, mejor será siempre que las carreteras, al menos ese factor que se puede corregir, presente en un buen estado. Miriam, no te quito más tiempo, pero aprovecho la conexión con Cáceres para pedirte información. Bueno, todavía no sabemos mucho, pero poco más, bueno, a las dos justas van a hablar los representantes de las eléctricas, corrígeme si me equivoco, sobre esa prórroga de Almaraz.
Bueno, en concreto es una reunión que se va a producir a las 2 de la tarde en Almaraz entre los representantes de los comités de empresa del parque nuclear que van a informar precisamente de los acuerdos adoptados en esa reunión conjunta para fijar posiciones ante ese calendario de cierre. Ya sabes, si no hay marcha atrás por parte del gobierno, 2027 primer reactor, 2028 segundo reactor.
Pues muchas gracias, Miriam.
Un saludo, adiós Miriam.
Y tú continúas escuchando Mediodía COPE con Pilar García de la Garza.